Qué privilegio, ¿verdad? Qué privilegio, hermanos, el verlos, aunque no completamente, porque están tapaditos. Pero es rico, hermanos, verlos nuevamente. Es muy rico, es muy tierno. Se siente una ricura, una ternura verlos. Bienvenidos todos a este lugar que se ha dedicado, hermanos, para la honra y gloria del Señor. Este es un restaurante espiritual, donde el cocinero es el Señor. Y se ciñe, hermano, su ropaje y comienza con una sonrisa a servir la comida a cada uno de ustedes. Ese es nuestro Señor. Gracias a nuestro Dios. Padre, en esta hora, Señor, nos has regalado el privilegio de que nuestro corazón todavía palpite, Señor, en esta tierra. A pesar de las circunstancias, Señor, tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad son evidentes, Señor, en cada uno de los que en tu voluntad, Padre, nos has prestado vida. Gracias a ti, Señor. Y ahora nos sentamos a la mesa contentos, satisfechos, Señor, de que tú estás, dice tu palabra, que tu Hijo vino a servir y no a ser servido. Y en estos momentos sabemos que quieres servir tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, nos sentamos a la mesa, sedientos de ti, necesitados de vitaminas que nutran nuestro cuerpo espiritual. Gracias, Señor, por tu disposición de amarnos, de enseñarnos, de mimarnos, de guiarnos. Bendito seas para siempre, Padre. Que tu palabra, Señor, sea, Padre, profunda en nuestro corazón en esta tarde y tu nombre glorificado. En Cristo Jesús oramos. Amén. Acomódense, hermanos. De acuerdo al libro de Efesios, hermanos, su capítulo 5, verso 19, la Biblia da evidencia de que la palabra que nosotros hablamos, palabra de Dios que nosotros hablamos, era cantada. En Efesios capítulo 5, 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones, las experiencias que vivían ellos. No solo de leer un salmito, hermanos. Se reunían y cantaban la palabra al Señor. No solamente la leían, la vivían, pero también la cantaban. Este verso en segundo libro de Timoteo, segundo libro a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 13, dice algunos escritores que era un canto que cantaban y que las primeras palabras eran dichas por el director de alabanza, segunda carta de Timoteo 2:13, que el director de alabanza pronunciaba las primeras palabras y toda la iglesia o los componentes de ese hogar repetían las otras palabras. Dice segunda carta a Timoteo capítulo 2 verso 13, palabra fiel es esta, dos puntos, y comienza este canto. Si somos muertos con él, decía el líder de canto, y la congregación contestaba, también viviremos con él. Verso 12, si sufrimos con él, decía el líder de canto, la congregación respondía, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará, respondía la iglesia. Si fuéremos infieles, ¿qué respondía la iglesia? Miren lo que dice anteriormente. Si también, dice, si le negáremos, él también nos negará. La lógica de lo siguiente sería, si dice, si fuéremos infieles, él también va a ser infiel. De acuerdo a lo que veníamos rimando. Pero aquí cambia este canto en la carta. Dice, si fuéremos infieles, dice, él permanece fiel. Él permanece fiel, Dios siempre hace la diferencia, hermanos. Dios siempre hace la diferencia. Si somos infieles, Él permanece fiel. Si tú eres fuerte y te sientes fuertecito, hermano, ante Dios, ¿qué eres? Él es el fuerte. Él es el valiente. Él es el vencedor. Ay de nosotros si no estamos en Él. ¿Qué somos? Perdedores, frustrados, tristosos. Eso es lo que somos. Qué interesante, hermanos, que estemos en Él. Dice, si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Estaré en esta tarde remarcando la palabra fidelidad. La palabra fidelidad. Y es que en el Antiguo Testamento, hermanos, fidelidad significa soportar, permanecer, apoyar. Esa es fidelidad en el Antiguo Testamento. Claro, en el Nuevo Testamento la entendemos mucho mejor. Pero el Antiguo Testamento tiene varias variaciones, hermanos. Fidelidad implica estabilidad. ¿A quién no le gusta la estabilidad? Máximo en estos tiempos, hermanos. Todos queremos estar estables, ¿sí o no? Usted quisiera comprar un vehículo de unos 90 mil dólares, de unos 300 mil dólares. ¿Pero en qué piensa usted? En que el trabajo puede fallar. En que viene una enfermedad y va a necesitar de médico, medicamentos. Y dice, yo no me meto en estas deudas. No, porque usted está pensando en la estabilidad económica. Y dice, no, mejor compro un vehículo que me transporte nomás. Pero yo quiero estar estable. Está pensando usted. Nos gusta la estabilidad. Pero ¿en quién poner nuestra confianza para estar estable en este mundo inestable? ¿En quién, hermanos? No se puede confiar. Ustedes se han dado cuenta. No se puede confiar de nada aún, hermanos, en este mundo. Todo es inestable. Si no, invierte en la bolsa de valores. Muchos recomiendan invertir en la bolsa de valores, pero, hermano, ¿qué vamos a invertir? Si hay gente, hermanos, hay gente que de buenas posesiones, millonarios, que invierte en la bolsa de valores y después están llorando. Y algunos se han suicidado porque ha bajado la bolsa de valores y se han suicidado. Yo recuerdo que uno tenía, parece que 12 millones de dólares, invirtió y se le fueron. Solo le quedaron 4 millones. Se suicidó. Solo 4 millones tenía, mejor se suicidó. ¿Qué te parece? Mire si nos inclinamos a confiar en eso. Mejor, hermanos, sigamos en nuestra vida que llevamos. Y tranquilo y feliz. ¿Por qué? Porque hemos decidido estar en aquel que es estable y que no se mueve. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Padre eterno. Él es fiel. Y decíamos que una de las cualidades, una de las implicaciones de la estabilidad, de la fidelidad, es estabilidad. Firmeza, certeza, que es verdad, permanencia. Él permanece. Entonces, si Él ha dicho algo, eso permanece. Eso es así. Eso no cambia. Y qué bonito, hermanos, tener a alguien que no cambia en estos tiempos. Es un lugar que está firme, establecido, un lugar duradero. Mire, como humanos nos gusta el reto y somos retados a ser aventureros. Claro, con la excepción de algunos. Algunos son más tranquilitos, pero vemos unos aventureros que nos gusta vivir al margen. Dios dice, te quiero así a ti en este lugar. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos vamos allá como que ya. Y ahí vivimos al margen, en la orilla. En la orilla, que ya nos salimos de donde Dios nos quiere. Pero ahí, cuando Dios quiere, nos quiere en el centro, donde nos gocemos de su gracia, de la sabrosura, de su presencia. Ahí quiere el Señor que estemos sumergidos en Él. Pero nos salimos para vivir, ya. Ah, dice este canto, oh tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Él siempre provee, Él es el Señor. Entonces la fidelidad es inmutable. Hace como unos 2 meses estudiábamos la inmutabilidad de nuestro Dios. La fidelidad es inmutable, que no cambia, aún en circunstancias adversas. Puedes seguir esperando en el Señor. Aún en tiempos difíciles de prueba de zozobra, Dios es fiel y puedes seguir esperando con confianza en Él. A Él le place que tú confíes en Él. Él se agrada que esperes en Él. Mira, el siervo Job supo esperar en Él. Supo esperar en Él. Y en medio de la vicisitud, hermanos, pudo darle palabras a su esposa. En esta situación, dice, ¿por qué no vamos a seguir esperando en Él? Y de último, si Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó. ¡Qué madurez, hermanos, la de este siervo! ¡Qué estabilidad! Y el Señor, a pesar de esa estabilidad que tenía Job, le da más todavía. Y dice, de oídas te había oído, Señor. De oídas. O sea, la estabilidad que vemos en Job dando esa respuesta a su esposa, hermanos, todavía está, necesita más cocinado. Y Dios le da, hermanos, más. Y luego, hermanos, dice, más mis ojos ahora te ven. Ahora contemplo más de ti. Entonces, ¿cuál es la respuesta cuando tú contemplas más del Señor? Dice, por eso yo me aborrezco, me humillo hasta el polvo. Esa es la respuesta cuando vamos conociendo más al Señor. So, cuando nos mires medio orgulloso, tú dices, pobrecito, no conoce nada del Señor. Cuando vamos conociendo más al Señor, ¿qué va pasando nosotros? Nosotros vamos menguando, tal como cantamos. Menguar para que crezcas tú. Esa es la evidencia. Cuando vamos creciendo, vamos menguando. A veces por la edad, ¿verdad? La edad nos va enseñando también y va contribuyendo. Pero no se confíe, que a veces ni la edad. La persona llega a mayoría de edad, pero todavía no se doblega ante el Señor. O sea, no se confíe en que la edad va a ser. El Señor es el que lo hace. La fidelidad es inquebrantable. ¿Qué quiere decir eso? Que no se desmoraliza, no se desalienta. La fidelidad sigue en su lugar. Bueno, yo le prometí esto a Jefferson, pero estoy desmoralizado por sus acciones. Ya, yo creo que mejor no voy a hacer lo que le prometí a Jefferson. Ese es Dios. Él está firme en lo que ha prometido. Y quiero decirles algo desde ya, hermanos. Tengo palabras para después, pero me quiero ya adelantarlo. Y es que muchas veces traemos la palabra fidelidad pensando solamente en las bendiciones. ¿Sí o no? Bueno, yo sí lo pensaba, no sé ustedes, pero... Oh, qué fiel es mi Señor. Gracias, Señor, que... nos das el alimento, ahí la refri está llena de alimentos. Gracias que tú eres fiel, Señor. Y que tu fidelidad, sí. Sí, es verdad. Pero Dios, hermanos, no es fiel, hermanos, solamente para bendecirte, sino para confrontarte. Y esto es lo que quiero que observemos en esta tarde. Él no solamente es fiel para bendecirte, mira Martita, mira aquí Saúl, mira Antonio, aquí te tengo todo porque soy fiel. Sí, eso es verdad. Y hasta ese momento, y quizás muchos hasta ese lugar habíamos entendido. Pero al estudiar la palabra fidelidad de Dios, hermanos, Él es fiel para confrontarnos también. Su fidelidad nos confronta. Esa es parte de su fidelidad. Si Él dice que te va a pasar algo a ti por tu desobediencia, ¿lo va a cumplir, sí o no? Y ahí es donde no queremos oír esas palabras. No queremos y nos hacemos a un lado. Uy, que eso está duro, mejor aquí es que tu fidelidad es grande. Y que tú eres bueno y tu bondad. Ah, sí, Señor. Pero allá está diciendo, y esto haré si tú no lo haces. Y esto haré si tú me desobedeces. ¿Qué va a hacer Dios como un Dios fiel? Se va a mantener firme a lo que Él ha dicho que hará. Ese es entender la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es un fundamento sobre el cual puede construirse sin preocuparse de cambios futuros. Tú puedes construir en esa fidelidad de Dios, en los propósitos de Dios. Porque hay una cosa, hermanos, tenemos que entender la fidelidad de Dios en sus propósitos. Bueno, Señor, yo te soy fiel aquí, pues entonces tú bendíceme, porque pues esos son tus caprichos. Pero Dios quiere ser fiel de acuerdo a su palabra y de acuerdo a su propósito para ti. No porque se te mete un capricho, es que usted sabe, yo soy justo y yo obedezco todo, por eso Dios le tiene que hacer así. Dios va a ser fiel a su palabra y conforme a su propósito. Su fidelidad es 100% segura. De acuerdo a 1 Corintios 1:9, dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Fiel haré lo que quiero. Fiel haré de acuerdo a mi propósito, lo que me he propuesto. Entonces, el propósito por el cual fuiste llamado, hay un propósito de Dios, que nosotros fuéramos llamados a su gloria eterna. Hay un propósito, no para ser fiel a tus caprichos, no, al propósito de Él. Entonces, Él es firme en su voluntad de cumplir sus promesas y en llevar a cabo lo que ha dicho. Cuando Él lo ha dicho, en el momento y en el lugar que Él lo ha dicho que hará, Él va a ser fiel a eso, fiel a su palabra. Vamos a entrar ya, hermanos, a la palabra. Deuteronomio capítulo 7, verso 1. Vamos a leer la palabra en esta tarde. Gracias a Dios, hermanos, que ha sido precioso para con nosotros. Compro Biblias con letra grande, según yo, pero a los días me doy cuenta que tengo que comprar otra Biblia con letra más grande. Es que las letras estas se van reduciendo. Deuteronomio capítulo 7, versos del 1 en adelante. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, el Jerjeseo, al Amorreo y al Cananeo y al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Le recomiendo que estudie por aparte quiénes eran esas naciones. No solamente escuchemos el nombre, qué extraño, Jebuseo, Jerjeseo, Amorreo. Y tú sigues y viene el otro año y yo vuelvo a hallar y no has estudiado eso. ¿Qué es? ¿Quiénes son? Es muy lindísimo. Y Jehová tu Dios las haya entregado de delante de ti y las hayas derrotado. Las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Es la palabra de Dios. No hagas con ellas alianza ni tengas con ellos misericordia. Era la palabra de Dios. Dios nos da palabra a nosotros también. Mira, con estas personas no hagas esto, no hagas esta clase de negocios. Esto es incorrecto, esto es pecado, esto es impuro. No te metas con eso. Dios nos ha dicho todo eso. ¿Ok? ¿Qué sigue diciendo? Y no emparentarás con ellas. Dice, y Jehová tu Dios las haya entregado, el verso 2, delante de ti. Y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás con ellas misericordia. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Está dando el porqué. No solamente te dice, no lo hagas, es que Dios es bueno. Y te dice el porqué. Hay muchas veces, hermanos, que Dios no dice por qué. Porque ni vamos a entender, simplemente no lo hagas. Pero muchas dicen, Jehová dice, no dice por qué. No vamos a entender. Aquí está diciendo el por qué. Dice, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares los destruiréis y quebraréis sus estatutos y sus estatuas. Y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. O sea, no vayas a adorarlo, sino también tienes que deshacerte de esas esculturas de imagen a las cuales ellos se arrodillan, no las guarde y dice, oh, le voy a sacar lucro a esto, se la voy a vender al vecino. Hermano, así no funciona la cosa, hermano. Tienes que deshacerte y tienes que procurar que otro tampoco lo haga. Esto tenemos que entenderlo, hermano, como principios de Dios. Lo que Dios tiene, ha dicho que tú no lo hagas, no lo desees para otro también. Son una cosa en la que la gente se arrodilla y ya la viste, la hallaste por ahí. Y dice, oh, la voy a vender a fulano. Claro, yo no me arrodillo eso, pero lo voy a vender. No, hermano, no es así la cosa. Dice el verso 9: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y usted y yo somos pueblo escogido. Aunque no haya un coro de amenes, yo sé que en tu interior, sí, Señor, gracias. Porque nos sentimos confortables, nos sentimos ricos en el Señor. Y dice, para que sea un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros estáis, dice, eras el más insignificante de todos los pueblos. Si busca el mapa de Israel en el mundo, hermanos, no lo vayas fácilmente. Ahora existen los amplificadores, que tú lo estás viendo en la computer, y pones Israel, pues claro, ahí hay la palabra Israel allí. Pero el mapa no se ve. Tienes que amplificar, amplificar y amplificar, y va apareciendo, apareciendo. Ah, ahí está, pero a simple vista no aparece. El más insignificante, hermanos, aún geográficamente hablando. Aún geográficamente hablando. Ahora imagínense la apariencia, no son grandes hombres altísimos. No, pequeñitos igual a mí. Es el pueblo del Señor. No por ser, hermanos, una gran cosa los amó el Señor. Acuérdense de dónde sacó Jehová a Abraham. De entre los idólatras. No por ser una persona y de una fe profunda y que hacía. No, no, no. Ven, sal de ahí de tierra. Ven, te voy a llevar a otro lugar. ¿De quién fue la iniciativa? De Dios. No por haber algo ahí. No, Dios lo saca. Verso 8, sino por cuanto Jehová, ¿qué hizo? Os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Oiga, dice, sino por cuanto Jehová os amó. Usted no está aquí, hermanos, por su inteligencia. Yo sé que muchos de ustedes son más inteligentes, son muy inteligentes. La mayoría, pues todos, más que mí. Yo que no he estudiado y ustedes han estudiado. Pero eso, hermanos, no es lo que te tiene aquí ante el Señor. Eso no te ha hecho merecedor de la gracia de Dios. No, hermanos. Es el grande amor de Dios y su misericordia el que tú estés acá. Y ahora con salud, hermanos, ¿qué más? Ah, hermanos, todo lo que hemos vivido de allá para acá, hermanos, hace un año, todo este año, y que tú puedas inhalar ahora oxígeno. ¿Acaso no se siente privilegiado, hermanos? Realmente es un privilegio, hermanos, inhalar y exhalar. Ah, ese Dios que tenemos ha sido fiel, ha sido bueno, ha sido maravilloso nuestro Dios. Bueno, ahora viene el verso 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Y aquí viene. ¿Es Dios cómo? Fiel, la palabrita que estamos estudiando. Es Dios fiel. ¿Cómo esto va en congruencia con el pacto? Dice, es Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia. Bueno, si él va a ser fiel, tiene que ser fiel a algo. Tiene que ser, haber una base a la cual va a ser fiel. ¿A qué está siendo fiel entonces? A su pacto. No a nuestros caprichos y a nuestras decisiones. Él va a ser fiel a su pacto. Entonces, como va a ser fiel a su pacto, lo que ha dicho, hermano, él no se puede negar a lo que ha dicho. ¿Estamos entendiendo ahí, hermanos? La palabra fidelidad. Cuando entonces cantes de su fidelidad, o tu fidelidad es grande. Piensa en esto, en esta área. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Subraya, a los que le aman. ¿Cuánto amas tú al Señor? Tú puedes decir, en tu recámara, cuánto te amo, Señor, sin que te estén oyendo acá, porque aquí se nos pueden ocurrir cosas para que nos oigan los hermanos. Ah, Señor, cuánto te amo, y levanto las manos. No en tu cuarto, allá tú solito, dile cuánto te amo. Es fiel a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta tus nietos y tataranietos? Si decimos nietos y tataranietos, ¿cuántas generaciones hay ahí? Tres, ¿verdad? Algunos no, todavía no tienen ni nietos. Peor, tataranietos. Peor, etcétera. No. Sin embargo, aquí dice hasta mil generaciones. Eso no tiene nombre, hermano. Decimos tataranietos. Pero para decir mil generaciones, ¿cómo diríamos? Nos pasamos todo el día diciendo ta-ta-ta-ta aquí. Hermano, no terminamos. ¿Se dan cuenta quién es Dios? Hasta mil generaciones. Ponle 50 años por cada generación. Porque lo que sé yo ya no es lo que sabe mi hija ni mi hijo. Ya ellos saben otras cosas. Ya ellos comprenden otras cosas acerca de cómo se mueve este mundo. La educación, hasta las palabras, el lenguaje que ocupan en los colegios. Ahora sí, ¿qué quiso decir? No, son otras cosas. Son diferentes. Todas las generaciones cambian. A los 25, otros dicen que a los 50, la generación. Si es hasta mil generaciones, 50 mil años. ¿Dónde tú y yo vamos a estar en 50 mil años? ¿Para qué decir eso? Mejor, ¿dónde vamos a estar aquí en 200 años? ¿Verdad? Sin embargo, Dios seguirá siendo fiel. Nosotros morimos y Él, ¿qué sigue siendo? Fiel, fiel, fiel. Otra generación, fiel, fiel. ¿Entienden, hermanos, a Dios? ¿Cómo es de fiel el Señor? Hermanos, el Señor es bueno. Ok, hasta mil generaciones mostrará su misericordia. Entonces, Dios bendice. Hasta ahí está bien. ¿Estamos bien, verdad? Ok, Dios bendice en su fidelidad. El verso siguiente, hermanos, ya comienza un poco a variar. Porque aquí hemos visto que Dios bendice. En el verso siguiente vemos que Dios confronta. Y está hablando de fidelidad siempre. Verso 10. Y que da el pago en persona al que le aborrece, al que le odia. En persona le dará el pago. Ups. Ahí como que ya no, ¿verdad? Porque queremos conocer a un Dios de misericordia, Dios de amor, sí. Pero es fiel también en cumplir su pacto. Y Él ha dicho, a los que no me aman, a los que me aborrecen, voy a hacer así y asá. Los voy a castigar. Y no voy a mandar un ángel ahí. No, dice en persona. Él lo hará. Él se encargará porque Él es fiel y lo va a hacer cumplir. Es su palabra y no se puede negar a sí mismo. Él es fiel y verdadero. Entonces lo que sale de Él, hermanos, Él dice, ¿no? Eso he dicho. Y por eso es que tú y yo somos salvos. Hermanos, porque Cristo dio su vida. Alma que pecare, esa morirá. Y Él no se puede retractar de lo que ha dicho. Entonces teníamos que morir. ¿Qué hace Cristo Jesús? Hermanos, da su vida. Y esto suena muy rápido al decir da su vida. Él tuvo que tomar forma humana, carne, 100% carne, hermanos, para dar su vida por nosotros. Porque solo fuera en el Espíritu, pues hermano, no, imagínense. No, se hizo carne. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y había que morir, hermanos. Alma que pecare, morirá. Ahora, verso 11. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y derechos que te mando hoy que cumplas. Bueno, en el versículo 9 nos bendice, en su fidelidad nos bendice. En el versículo 10 nos confronta y en el versículo 11 nos hace un llamado. Hey, mejor es que guardes las palabras que te he mandado. Mira que yo doy el pago en persona. Así es que mejor guarda el pacto. ¿Qué invitación más tierna la del Señor, sí o no? ¿Qué invitación la de nuestro Padre Celestial? Mira, yo soy fiel. No me puedo negar a mí mismo. Entonces, si he dicho que voy a castigar los que no me obedecen y hacen los mandamientos y se los tiran a su espalda los mandamientos, yo voy a hacer castigo, voy a castigarlos. Así que mejor guárdalos. Ese es nuestro Dios, que es fiel, hermanos, y te hace un llamado en esta tarde. ¿Cómo has estado tú en este año? Mira, hemos estado viendo los mensajes, ¿verdad?, en la comodidad de nuestro hogar, sentado quizás en la esquinita ahí del sofá. Y, ¿sabes?, necesito otro té. Me voy a servir otro té y te lo sirves. ¡Ah, qué rico! ¿En tu hogar? ¿No te has tenido que mover? ¿No has gastado gasolina? Ni en trajes, ni nada. No, en tu hogar, muchos de ustedes en pijama ahí. Y el Señor ahí está. ¿Cómo está el pueblo, el Señor? Ahí está, en sus casitas. Él ha sido fiel. Él ha estado trabajando en su pueblo. Él ha estado enseñándonos muchas cosas en este año. ¿Sí o no? Hermano, yo he aprendido mucho en este año. Y uno comienza a reflexionar, Señor, todo lo que nos has enseñado. Todo lo que hemos aprendido en este año al estar ahí recogidos en nuestros hogares. Al estar siendo amenazados. Porque ahorita yo sé que la mayoría tiene valor de quitarse las mascarillas y no hay problema. Estás confiando en la vacunita. Pero cuando comenzó, hermano, hace un año, hermanos, querías nada hasta 3 mascarillas. Porque sí, ahí estaba el virus. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido fiel y nos ha sacado. En Deuteronomio, hermanos, aquí el que está hablando es Moisés. Y está hablando al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo había estado 400 años esclavo en Egipto. ¿Qué conocían ellos de fidelidad? Dígame. ¿Qué conocían? Si ellos les decían, miren, hagan esto y los vamos a premiar y ahora hagan aquello y no les cumplían. Eran esclavos. Y apúrense aquí. Entonces ellos de fidelidad no sabían nada. Nada, nada. El concepto de fidelidad está pero demasiado pobre, por el suelo. No sabían nada. Entonces Moisés tiene que estarle diciendo. Y dice, reconozcan. Una cosa es conocer y otra cosa es reconocer. Volverte a decir, tú entiendes, pero es necesario que reconozcas. Te pueden decir, Dios es bueno, amén, Dios es bueno. ¿Meditaste primero para decir que Dios es bueno? Necesitas esperar, necesitas calmarte, detenerte en la bondad de Dios. Y cuando entiendes, wow, suspiras. No decirlo así de memoria. Reconoce pues que Dios es Dios. Dice que Jehová tu Dios es Dios, verso 9. Que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Y comienza a hablar, le está diciendo al pueblo que, hermanos, tienen 400 años de no conocer qué es fidelidad. Moisés le está diciendo, claro, dirigido por Dios. Reconoce que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Dice, hasta 1000 generaciones. Ese pueblo, hermanos, necesitaba esperanza. El mundo entero necesita esperanza, hermanos. O hay estabilidad en este mundo. O hay fidelidad. O puedes confiar tú en cualquier persona. Si te han pagado, cambiaste tu cheque y tienes el cash ahí. Y a cualquiera que vaya pasando le dice, mire, me tiene este dinero, por favor. ¿Por qué se ríen? Porque no se puede confiar en nadie. Así está el mundo. No hay confianza, no hay fidelidad. Y cada quien anda buscando a quién arruina, de quién se aprovecha. Platicaba con compañeros de trabajo y me decían, ¿saben, Jefferson, lo que tú dices es bonito, pero Eso no funciona de confiarse a algo? Tú sabes, uno tiene que andar así. Y yo digo, pues sí, el Espíritu tiene que abrir espacio en este hombre. Porque claro, está maleado por todo lo que le rodea. Tú y yo, hermanos, tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Él es fiel. Allí es que tenemos que estar anclados. Pero la persona está ahí, no, y quiere saber. Ahí vive. Hermanos, que el Señor nos proteja y nos enseñe que nuestra confianza está en Él. De ahí, hermanos, nosotros andamos entre la gente, ahí andamos. Pero el que nos guarda es el Señor. Él sigue siendo fiel. 400 años, el pueblo estaba acostumbrado a todo ello. Reconozcan que sí hay alguien que es fiel y ese es Jehová. Y Él guarda lo que ha prometido que hará. prometió que nos iba a sacar allá y nos ha sacado. Ya vamos acá. Reconozcan que ese es, que el Dios que nos ha sacado allá es Dios fiel. ¿Qué hemos vivido? ¿Qué has vivido? ¿Qué se está viviendo en este mundo? Traición, desilusión, inestabilidad, zozobra. Por ello es necesario creerle a aquel que es fiel. Entonces, fidelidad en lo que nos bendice, verso 7, 10 de Deuteronomio, su fidelidad que nos confronta. Así es que cuando nos confronta el Señor, hermanos, siempre que leemos la palabra, el Señor, hermano, está tocando a nosotros, porque es el propósito. No importa quién predique. Tú dices, ay, el hermano mucho regaña. No, siéntate. Siéntate. Si sientes que alguien está regañando bastante, algo está pasando en ti, el sentimiento está en ti. Siéntate y detente. Escuche. O está pensando en otra persona. Esto que lo hubiera vivido fulano mejor. O fulana. Y ni vino. Lástima que no vino. Le está dando la comida que el Señor preparó para ti. Y tú dices, no tengo hambre. Que se la coma fulano mejor. Y seguimos siendo los mismos. Y seguimos siempre desnutridos. Porque Dios te sirvió. Pero tú te fijaste en el predicador. Está regañando mucho. Dios es fiel. Y está dando la palabra a tiempo. Muchos hermanos nos enfocamos en lo que está pasando alrededor. Y eso nos llena de zozobra. Y eso nos aflige. Y quitamos la vista de nuestro Dios que es fiel. Decía el salmista David, ¿se acuerdan? Parece que es el 40. En mi angustia, clamé al Señor. Y Él, ¿qué dice? Me oyó. Escuchó mi clamor. Entonces, en tu angustia, ¿qué vas a hacer? ¿Afligirte más? ¿Acaso la aflicción va a contribuir para salir de esa angustia? No, hermano, nos morimos rápido. Hace poco me pasó una situación y tuve que dejar el negocio que estaba. El COVID, hermano. El COVID nos ha afectado a todos. Pero Dios sigue siendo el fiel. El vehículo en que trabajaba, hermano, falló. Se lo llevó a un mecánico. Comenzó el mecánico a trabajar en él. El mecánico le agarra el COVID y dejó el vehículo, hermanos. Ahora el mecánico está en una situación que hay que llevarle terapia, porque él ya no quiere vivir. Ya le pasó el COVID, pero ha quedado una situación, hermanos, que él no quiere seguir viviendo. No tiene sentido la vida para él. ¿Qué les parece? Entonces yo no podía estar esperando ahí que me arregle el camión ahí. Los mecánicos no quieren agarrar un trabajo que otro ha dejado. Así que no podía estar ahí. Tuve que conseguir otro trabajo. Y oramos con mi esposa. Y es lindo, hermanos. Si estoy acá, hermanos, estimo en el Señor. Es lindo esperar en la fidelidad de Dios. En ningún momento nos afligimos con mi esposa. Dijimos a orar, mi hija. Y recuerdo que mi hija oraba, padre, mira, mi papi necesita un trabajo. Dale conforme a lo que tú quieres. Y que no sea malo para él, que sea bueno para él. No tuve que ir a buscar, a meter aplicación en nada. ¿No está Abiel por acá? ¿Abielito? ¿No? Ah, ya está. Y Abiel no sabía que estaba, hasta ahorita lo estoy diciendo. Pero oramos, y yo digo, bueno, me debían un cheque, voy a ir a hacer el cheque, le digo a mi esposa, ya al trabajo, ya no puedo seguir trabajando en esto, y este es el trabajo que quiero. Yo en mi adentro se lo había comentado a mi esposa, este es el trabajo que quiero. Y tú lo que hagas, tú, Señor, sin afligirnos, sin nada. Para allá iba cuando me habla Abielito. Jefferson, no sabes con quién estoy hablando ahorita. Yo pensé que era algún hermano de él, porque a veces llaman para saludarme. Oh, pues me imaginé rápido. Me dice, él quiere hablar contigo. Era un ex patrón que tuve hace como 15 años. Y me llama, Jefferson, ¿cómo estás? No, pues ya le expliqué la situación. Yo necesito un trabajador ahorita. Yo digo, wow. Yo no, solo estábamos orando, no me había puesto ni a meter aplicaciones, ¿ya? No fue necesario. Y mira, Abielito, cómo tú estabas en todo. Llama a este teléfono y llamo rápido. Wow, Señor. Nosotros, hermanos, todos nosotros, ustedes también, no pueden pedir más al Señor. No, hermanos, si estamos en las manos del Señor, disfrutando del Señor. Nos ha mimado el Señor. Nos ha acariciado y nos dice, mi hijo eres tú. Tú eres mi hijo, te amo. Yo me deshago por ti. Eres valioso para mí. Lo más valioso, lo más granado, lo di por ti. Mira, si no te amo. A mi hijo que, con el que estamos frente a frente en el principio, que era el verbo y era Dios, también estaba con frente. Lo di por ti. ¿Entiendes que te amo? Eso es lo que está diciendo el Señor. Eso es precisamente lo que está diciendo. Cuán especiales somos cuando nos ponemos en la mano del Señor y nos arrepentimos de nuestros pecados. Y mira, si tú nos estás viendo en esta tarde, desde tu casa, a nosotros nos alienta que nos estés viendo. A nosotros nos llena de gozo que nos viendo, porque estamos dando cumplimiento a la palabra, ir por todo el mundo, ¿y qué vamos a hacer? Y predicar el evangelio. Y ahorita estamos llegando hasta tu hogar. Y Dios ha participado en esto, porque te permitió que sintonizaras y que llegaras, y ahorita estamos conectados. El Señor es bueno. Ven, ven a Él, no te va a fallar. El Señor dice, hey, reconoce que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto. Mi hermano que nos escuchas, hay un pacto que Dios ha hecho y no puede fallar a su palabra. Si nos salimos de ese pacto, entonces Él va a tener que cumplir su palabra. Y para Santa Cena nosotros leemos, ¿verdad? Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Hay un pacto que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús. A veces se malentiende, hermano, no, en Cristo somos salvos y que ya no tienes que hacer nada, ya Cristo nos salvó y que derrotó al enemigo y nada. Hay un pacto y es mejor que nos sentemos y leamos la palabra y no nos dejemos de llevar de cualquier habladurita así sencilla. Dios ha hecho un pacto y Él lo va a cumplir. Entonces, recordando Deuteronomio 7, reconoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y misericordia hasta mil generaciones y que da el pago en persona al que le aborrece y no se demora en hacerlo, en persona lo hará. Mire, el profeta Jeremías, él vivió las consecuencias, hermanos, de la desobediencia. Dios bendiga, hermano. Dios te bendiga. Las consecuencias de la desobediencia, hermanos. Y Dios habla, Jeremías, hermanos, como que encarna al pueblo de Israel. Y Jeremías llora, hermanos. Jeremías sufre. Jeremías se queja, hermanos. Él está viviendo, él está junto con su pueblo. Es profeta de Dios, pero está junto con su pueblo, también está sufriendo. Y Jeremías expresa. Vamos leyendo Lamentaciones, capítulo 1, verso 3. Si alguien lo puede leer, fuera bueno. Lamentaciones, capítulo 3, verso 3, primera parte. Está rica el agua, hermano. Gracias. Dice Lamentaciones, verso 3, primera parte. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Verso 5. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió, y aquí viene, por la multitud de sus rebeliones. Por la multitud, hermano, no solamente era una rebelión. Aquí dice, por la multitud. ¿Alguna vez te has rebelado contra Jehová? Mira, no es cuestión de decirle a Jehová, no. Simplemente es que tú no le obedezcas. Tú te estás rebelando contra Jehová. No es que tú te pongas, yo no voy a hacer esto. No, simplemente es que no lo hagas, aunque no lo digas. Si no haces su voluntad, tú te estás rebelando ante Jehová. Y mira lo que está haciendo Jehová. Por la multitud de sus rebeliones, dice, sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Les digo, Desde el capítulo 1, versos 1 al 9, Jerusalén da rienda suelta al llanto durante la noche y las lágrimas corren por sus mejillas. Sus puertas están desoladas, gimen sus sacerdotes, sus vírgenes están afligidas y ella misma está llena de amargura. ¿Cuál es la causa de tanto sufrimiento? Su infame pecado, su inmundicia está en sus faldas. El fruto del pecado no es felicidad, sino lágrimas, suspiros, aflicción y amargura. El desobedecerle al Jehová. Y Jeremías está viviendo todo eso. Verso 18 del capítulo 1 de Lamentaciones. Jehová es siempre justo al castigar a los transgresores. Reconoce su justicia. Jeremías está dando evidencia que Jehová es justo. Porque cuando hay un castigo, dice, ¡qué injusto es! No, Jehová simplemente está dando paso a su fidelidad. Simplemente está llevando a vida su fidelidad. Pero decimos, ¡qué injusto! Y Jeremías está diciendo, justo es el Señor. El Señor ha sido justo. Entonces, Deuteronomio capítulo 28. Vamos a ir, estamos en el 7, pero ahora vamos a ver el Deuteronomio capítulo 28. Si van conmigo a esta cita, verso 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿No leemos las maldiciones, hermanos? Todo el capítulo, verso 45. Vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos que él te mandó. Verso 53. Y comerás del fruto de tu vientre la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio, en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El fruto de tu vientre, ¿qué va a pasar? Te vas a comer hasta tus hijos. Cuando desobedecemos a Jehová, vienen consecuencias, hermanos. Vienen consecuencias y no pienses, no, pues estamos en el tiempo de la gracia. Si no te arrepientes hoy, hermanos, puede ser terrible. Porque Jehová es fiel. Jehová es fiel. Él guarda el pacto. Ha dicho algo que pasará. Alguien puede decir, y, hermano, ¿y usted cree en esas cosas? Cuando mencionamos Apocalipsis capítulo 20, que serán echados al lago del fuego. ¿Y usted cree en esas cosas? Yo le preguntaría, ¿miente Dios? ¿O puso ahí como una cosita, una broma? ¿Es una broma lo que estaba hablando en Apocalipsis 20? No, Dios es fiel. Y ahora, mis amados hermanos y hermanos que nos ven en la red, ahora Dios está hablando. Hoy el Señor está extendiendo su palabra de misericordia para que tú te prepares, para que tú estés advertido. Dios es fiel y no ha escrito su palabra por gusto. Porque voy a ver qué escribo, a ver si aceptan, voy a decirles eso, pero yo realmente no voy a cumplir lo que he dicho. Nomás es para que se arrepientan. ¿Así está Dios hablando? Dios es fiel y lo que ha dicho lo hará. Por eso es bueno que se hayan conectado los hermanos que se conectaron este día. Bendito sea el Señor. Entonces, vamos a leer Lamentaciones capítulo 2, verso 20. Veíamos que iban a comerse, estaba dicho, hasta sus hijos. Lamentaciones capítulo 2, verso 20. Dice, mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. En la nueva versión internacional dice, ¿a quién trataste alguna vez así? O sea, esto es algo nunca jamás visto, lo que has hecho. Las mujeres comiéndose a sus propios hijos. ¿Por qué? Está Dios en acción, dando pauta a su fidelidad, porque es fiel. Y un pueblo, hermanos, que no quiso obedecer la voz de Dios. Porque quizá estaba pensando como alguien puede estar pensando hoy. No, pues hoy vivimos lo que hermano Jeffrey está hablando, pues hoy vivimos en el tiempo de la gracia. Y Dios es bueno, Dios sabe que somos humanos, Dios sabe que no. Por eso nos está dando esta oportunidad, hermanos, para que entremos y afirmemos nuestros pasos en la gracia del Señor, a través de Cristo Jesús, para que entremos y estemos felices haciendo su voluntad. Por eso estamos en esta tarde hablando de esta manera, porque Dios es fiel. Y qué bonito, hermanos, es hablar de que Dios es fiel, pero estando dentro de su pacto. Usted y yo estamos dentro de ¿qué? Del nuevo pacto, que es Cristo Jesús. El nuevo pacto es Cristo Jesús. Nos adentramos, nos agarramos y entramos en ese nuevo pacto. He aquí la sangre del nuevo pacto que por vosotros hemos derramado. Y esa sangre preciosa que ha hecho nos ha limpiado de nuestro pecado. Ah, hermanos, qué lindo tener el Espíritu de Dios y hablar con tranquilidad, con paz. El que nos señala, el dedito tiene que doblarse porque no nos puede señalar. La sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado y tiene que callar el enemigo, porque hay alguien que es fuerte más que él y tiene que callarse, es verdad. En carne lo venció. No en espíritu, pues es el Hijo de Dios. Imagínese, hermano, un suplido por el enemigo. No, tuvo que hacerse carne. Y estando en la condición de carne, así se enfrenta al enemigo. Así que no nos diga, hermano, usted sabe que no se puede, hermano. Somos carne. Jesucristo vino a hacer eso. Se hizo carne para que estando en carne, entonces, batalla contra el enemigo. Dice que subió al desierto a ser probado por el enemigo. Sí, hermano, en la batalla. En carne tenía hambre, el verso así comienza. Y después de 40 días de no comer, recalca eso la palabra. ¿Qué si era el espíritu? No, hermanos. Después de 40 días de no comer, dice, tuvo hambre. ¿El espíritu tiene hambre? No, era Jesús en carne, hermanos, a batallar contra el enemigo. Él nos ha dado las fuerzas para batallar en contra del enemigo. Así que, hermano, no te hagas a un lado. Agarra fuerza y confianza en el Señor y vamos en el nombre del Señor. Y tú eres vencedor cuando vas en el nombre del Señor. Bueno, vemos que Dios cumple sus promesas. El pueblo de Israel sufrió, hermanos, grandemente en el tiempo de la vida de Jeremías. Vamos a leer Jeremías 32, verso 30, Jeremías 32, 33. No sé si copié mal a esta cita, pero vamos a ver. Jeremías capítulo 32, verso 33. Dice el verso 33. Y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando les enseñaba desde temprano y sin cesar, ¿qué pasaba? No escucharon para recibir la corrección. ¿Qué hacían, hermanos? Oh, ¿estás hablando? No me importa. Y qué duro, ¿verdad? Que tú le estés hablando a alguien y ese que a quien le estás hablando se haga el que no te oye. No les importa. Qué duro sientes tú, ¿verdad? Aunque sabemos que no valemos nada. Wow, pero se hace un desprecio. Wow, no me quiere escuchar. Lo que hicieron con el Señor, el pueblo de Israel. Los quería aconsejar, los quería corregir. No me importa. Y Él es fiel. Al que no le escucha, al que no le pone atención, al que no quiere dar cara a cara con Él, sino no me interesa. Hermano, y miren lo que sufrió, hermanos. Ustedes pueden leer todo Lamentaciones, capítulo 3. Ah, hermanos, qué terrible. Uno dice, como Dios hizo eso. Bueno, aquí la Biblia lo está diciendo. ¿Por qué lo dirá? Para sentir pavor, hermano, corre ante el Señor y corre a su fidelidad, a su misericordia hoy, para que no tengas que sufrir esto del Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, Lamentaciones 3:22 dice que 3:22 y 23, que por la misericordia de Jehová, ¿qué pasa? No hemos sido consumidos, está diciendo Jeremías. Es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, y su fidelidad, ¿cómo es? grande, grande. Hasta hoy, hermanos, hasta hoy, yo sé que tú puedes decir lo mismo. No han decaído sus misericordias. Todavía el Señor sigue dando espacio. ¿Dónde te encuentras tú en la mano del Señor? Ya que ya te lanzas de la mano del Señor y te apartas de ahí, el Señor quiere que estés en su mano. Mira lo que te espera si te sales de la mano del Señor. Y dice, hey, su misericordia es grande. No han decaído. Su misericordia sí hasta ha ido, hasta ahorita ha sido con nosotros. Su fidelidad es grande. Pero queda el momento en que el Señor ya diga, bueno, has estado ahí tirándote ahí todo el tiempo, queriendo tirar, y yo en mi misericordia sigo trayéndote. Pero llegará un momento cuando el Señor lo diga, porque Dios tiene su reloj. No funciona como el reloj nuestro. Él tiene su reloj, hermano. Y Él dice, bueno, ya llamé mucho. Ya te di mucho, mucho llamado. Así es que cierro mi puño. No queremos que pase eso, hermanos. Queremos que su gracia se manifieste todos los días con nosotros. Queremos que el Señor esté complacido con nuestro andar. De Jesucristo dijo, este es mi Hijo amado. Yo me complazco tanto en Él. Y quiere decir lo mismo contigo. Cuando estamos en Cristo Jesús, Él dice lo mismo de nosotros. Este es mi Hijo amado y yo me complazco. Cuando vas al trabajo, mira cómo te va siguiendo el Señor. Tú te acuestas y el Señor como Padre amado te observa. Ah, mi hijo, has trabajado mucho, estás cansado, pero aquí estoy contigo. Dios no tiene sueño, hermanos. Sin embargo, está ahí contigo. Y cuando tú despiertas, ¿qué pasa? Ahí está Él. ¿No te alegras? Ahí está Él, porque es fiel. Mira cuántas, yo cuando oro digo, wow, cuántas cosas pueden pasar en nuestra casa en esta noche. Un ladrón, un maleante, un de todo, hermanos. Y nadie llega. No le interesa, ¿verdad? No le interesamos al maligno. No, es que hay alguien que está protegiéndonos, hermanos. No lo vemos, pero nuestro espíritu dice ahí, sí, es que hay un espíritu que está en nosotros. Y ambos dan evidencia, hermanos, que ese Dios todopoderoso y que está, hermanos, haciendo guardia con sus ángeles. Y aquí estás tú, hermano. Bendito sea el Señor. Despertamos y ahí está Él. Dice el salmista, despierto y aún ahí estás conmigo. Ay, hermanos, qué bueno es el Señor. Entonces, Jeremías concluye en Lamentaciones 3:20, por la misericordia de Dios, de Jehová, que no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces, entender la fidelidad de Dios, hermanos, no solo nos bendice, también nos confronta. Nos dice lo que tenemos que hacer. Cada mañana nos levanta con bondades, con bendiciones, pero también nos confronta con lo peor que nos puede pasar a nosotros. ¿Cómo nos ha ido, hermanos, en nuestra vida con el Señor? Muchos de ustedes tal vez no le sientan sentido a la vida. Ese compañero que les digo que es mecánico, dije yo, no, tengo que ir a verlo. Ya pregunté dónde vivía y llegó. Y estaba la madre ahí, una hermana, no puede entrar. Él dice que no quiere ver a nadie. Y yo le dije, nomás quería orar por él. Pues ore con él, ore por él en su casa. Pero aquí no puede entrar. Yo dije, esto solamente está empeorando la cosa, esta opinión. Sin embargo, hemos estado orando por él. Y de acuerdo a lo que me cuentan, ha mejorado bastante. Gracias al Señor por su misericordia. El Señor es fiel, hermanos, y está llamando en estos momentos a su corazón, a tu corazón, que tú nos ves allá. Él te está llamando. Él quiere verte vigoroso. Él quiere verte triunfante. Él quiere verte, hermanos, pero Él quiere verte complacido de ser para Él, de que Él esté complacido de que sea su Dios. Sí, Señor. Quiero leerles Juan capítulo 3, verso 36. Juan capítulo 3, recuerden que Juan capítulo 3, verso 16, a algunos se les olvida, pero Juan capítulo 3, verso 16 está hablando del Hijo. Y Juan capítulo 3, verso 36 también está hablando del Hijo, pero miren lo que está diciendo acá. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén, dicen todos, decimos. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios Ajá, ¿qué dice ahí? Aquí dice vendrá y allá dice está. Está sobre él. El que no cree en el Hijo, Cristo Jesús, la ira de Dios está sobre él. Ay, hermanos, ay, si usted no cree en el Hijo. Ay, amigos, si usted no cree en el Hijo, mire lo que está en ti. La ira de Dios. Dios no quiere eso para ti, pero no has aceptado ese remedio, esa medicina para quitar esa ira de Él sobre ti. Lógicamente, tú no quieres tener la ira de Dios. Tú quieres tener el bien de Dios. Pero entonces dice, el que cree en el Hijo. ¿Cuál es la medicina entonces? Creer en el Hijo. Confiar en Cristo Jesús. Poner nuestra confianza en que Él no se va a mover. Él es fiel, que te da las bendiciones, pero que te confronta también. Entonces, creer en el Hijo quita la ira de Dios en tu vida. Entonces, si no has creído en el Señor, esta es una tarde para que le creas, para que te apartes de ese lugar de la ira de Dios y comiences a gozar de las bondades de Dios. Definitivamente. Entonces, si desobedecemos a Dios, habrán consecuencias. Si desobedecemos a Dios, habrán consecuencias. Si obedecemos a Dios, las consecuencias son maravillosas. Ambas consecuencias eternas. Esto quiere decir que la decisión que tú tomes en esta tarde, si no la has hecho, trae consecuencias eternas. La decisión que tomes trae consecuencias eternas. Si decides no creerle al Señor, la consecuencia es muerte, muerte eterna. Si decirles creerle al Señor, la consecuencia es vida y vida eterna. ¿Verdad que tiene mucho que hacer en esta tarde? Ustedes que, algunos de ustedes, si no ha entregado su vida a Cristo Jesús, el Señor dice, ay, cuánto espero que tu corazoncito se mueva en esta tarde y diga sí, por tu bien. Yo soy fiel, no te quiero dañar. He dado a mi Hijo, yo he hecho todo, he dado todo. Lo que más amo lo di. ¿Quieres que haga más Dios por ti? Si ya hizo todo, solamente ríndete. Arrepiéntete de tu vida que has llevado. Y rinde tu vida al Señor. Vamos, los que estamos acá, vamos a ponernos de pie. El Señor es fiel. El Señor es bueno. Y quiere hacer maravillas en tu vida. Si estás con vida, hermanos, no es que nos hemos portado bien. Dios tiene propósitos con nosotros y nos da vida hasta que se cumple su propósito en nuestra vida. Dice, bueno, ya puedes descansar. Ya nuestros hermanos que ya descansan en el Señor, ya cumplieron el propósito de Dios y ya descansan. ¿Por qué estamos con vida? Porque hay un propósito del Señor para nosotros. Y Él quiere cumplirlo. Quiere cumplirlo en victoria, en alegría, con vigor en Cristo Jesús. Padre, te adoramos, te hemos bendecido y nos alegra, Padre, hablar de tu palabra, escuchar de tu palabra. Nos movemos, Señor, en tu palabra. Dormimos pensando en tu palabra y en cuánto nos amas, en cómo te amamos, Señor. Y cada momento, Señor, nos confrontas, nos corriges en nuestro sueño, en nuestras camas. Pensamos en ti, Señor, ¿qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Te agradé, Señor? ¿Te gustó lo que hice o no te gustó, Señor? Ah, Señor, tú nos estás corrigiendo y nos estás enseñando. Gracias por tu fidelidad. Bueno eres tú, Padre. Nunca decayeron tus misericordias, dice tu palabra. Gracias por mis hermanos que pusieron voluntad en venir, Padre, bendito seas. Gracias por mis hermanos que están allá en sus casas escuchando, bendito seas, porque hasta ahí llegó tu palabra. Gracias por mis amigos, mis amigas que nos han escuchado, Señor, en la red. Gracias, Señor, porque hoy has dado tu palabra y les has invitado a que se rindan a ti, a reconocer que Jehová es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia hasta mil generaciones. Bendito seas, Padre. Gracias tu palabra. Hemos predicado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me le bendiga, hermanos.